10 y está con nosotros, como les decía antes de la tanda, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bención, que estaba ayer a la derecha de la ministra Azucena Arbeleche en la conferencia de prensa en que el gobierno dio su panorama de la situación económica, los esfuerzos hechos hasta ahora por la situación de la pandemia y también las perspectivas de lo que vendrá, si bien quedaron para más adelante anuncios de posibles medidas concretas, que era algo que muchos estaban esperando o están todavía reclamando que ocurra. Vamos a conversar sobre todos estos temas con ella. Bienvenida, Marcela, un gusto tenerte acá.
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar.
Bueno, ¿cuál es la mirada del gobierno sobre la situación actual? Escuchábamos a la ministra insistir en el concepto de lo peor ya pasó. Digo insistir porque lo había dicho hace unos meses, si bien puede no señalarse como una contradicción, porque lo peor había pasado entonces y ahora, capaz que se esperaba que para este momento ya la cosa hubiera arrancado de otra forma, ¿no? Y en parte esta ola que tuvimos entre el fin de año y enero complicó las cosas.
Sin dudas, sin dudas. Efectivamente, el imprevisto del final de año fue ese rebrote de los casos que obligó al cierre de fronteras. Quizás ese fue el imprevisto que se tuvo. Más allá de que cuando estalló todo esto, y como bien lo recalcó la ministra ayer y lo hemos recalcado en todo este tiempo, fue muy rápido en la respuesta del Poder Ejecutivo, digamos, fue rápida en responder. El 13 de marzo aparecieron los primeros casos y el 19 de marzo ya se estaban saliendo con medidas. La realidad es que nadie sabía y cuánto iba a durar esta pandemia, y aún todavía no sabemos cuánto es que va a durar, pero sí tenemos algunas señales alentadoras. En lo sanitario, el plan de vacunación y la llegada de las vacunas nos permite tener una mirada, no sé si llamarlo optimista, porque en realidad es realista. O sea, tenemos un plan de vacunación que va a estar funcionando y que hace prever que la situación sanitaria va a mejorar. Y tenemos también algunas señales alentadoras que la ministra, a las que la ministra ayer hacía referencia, vinculadas a lo económico. Tanto desde en lo que refiere a impulsos externos, mencionaba las bajas tasas de interés, mencionaba lo que es el repunte en los precios de las materias primas, mencionaba las expectativas de crecimiento de nuestros socios comerciales, destaco China, destaco Brasil, que de alguna manera nos traccionan también a nosotros. Y
sí, son nuestros dos principales clientes.
Exactamente, en bienes, en claramente en servicios. Turismo, tenemos un cliente como Argentina complicado, pero digamos, mirando lo que es la exportación de bienes que viene repuntando en los últimos meses, China y Brasil son clave, y ahí hay señales alentadoras, y también hay señales alentadoras en lo que es más endógeno a la política económica, si se le quiere, que tiene que ver con toda la promoción de inversiones que se realizó en estos últimos meses, que fue parte de la respuesta a la pandemia, y que de alguna manera vemos señales auspiciosas con el aumento de los proyectos presentados para ser concretados en los próximos tiempos, un año, dos años, tres años, dependiendo del proyecto, y que nos permiten mirar con buenos ojos hacia el futuro. Ya mencionaba ayer, más o menos hay proyectos presentados en los distintos incentivos que se han dado, ya sea a través de la COMAP, ya sea a través de los megaproyectos, ya sea a través de la vivienda promovida. Hay unos 1.500 millones de dólares de proyectos presentados.
Hablando de millones de dólares, ayer en la presentación que hizo el gobierno se habló de un gasto para atender la emergencia sanitaria de 1.200 millones de dólares. Hay quienes cuestionan que incluyan el fondo de garantía para las pequeñas y medianas empresas, en el sentido de que no es estrictamente un gasto. Entonces, en vez de 1.200 serían 700. El expresidente del Banco Central y ministro de Economía, Mario Vergara, era uno de los que apuntaba esto ayer con más duras críticas desde el punto de vista político. Él decía que es un maquillaje de las cifras.
Sí, efectivamente leí las declaraciones del senador Vergara. Yo creo que acá quizás hay dos cuestiones. A ver, la primera es la presentación, y lo que dijo la ministra no fue gastos de 1.217 millones de dólares, fue recursos de 1.217 millones de dólares. Se pusieron a disposición de la economía 1.217 millones de dólares, de los cuales 711 fueron gastos, hay una partecita que es resignación de tributos, eso lo podemos ver si quieren después entrando más en detalle del fondo COVID, pero en los 711 la mayor parte fueron gastos efectivamente realizados y los otros 506 millones de dólares, Juan Miguel, fueron garantías del Estado para que se puedan otorgar préstamos por unos 700 millones de dólares. Esos son garantías y son recursos que efectivamente el gobierno comprometió, porque si el día de mañana esos préstamos no se pagan, son recursos que el gobierno va a tener que destinar porque está garantizando esos créditos. Y además de esos 506 millones de dólares de garantías, hubo 200 millones de dólares que es una capitalización directa, que hubo que inmovilizar directamente para garantizar esos 506 millones de dólares, y eso no se puede usar para otra cosa más que para dejarlo en la cuenta que garantiza esos 506 millones de dólares. Entonces, entonces la primera parte es la aclaración del número, la segunda parte es, como tú bien decías, el tema del comentario político. A veces da un poco de tristeza o de frustración que temas tan sensibles como la pandemia se utilicen en comentarios políticos, ¿no? Digo, acá no hubo ocultamiento ni engaño para nada. El propio senador Vergara hace referencia a esta distinción porque está puesto en la presentación que hace la ministra. O sea que engaño, que fue la palabra que entiendo se utilizó, para nada hubo. Se hizo claramente la distinción y se habló de recursos comprometidos, y efectivamente son recursos comprometidos por lo que acabo de decir.
Los números están ahí, entonces, sobre la mesa. Hablabas de este optimismo en que puede haber una recuperación. Ayer la ministra destacaba que la construcción y el sector agropecuario, como se esperaba también, no son los que van tirando del pelotón. También, y de repente dentro de un rato podemos hablar, y voy a seguir con la metáfora del ciclismo del presidente, porque las metáforas futboleras ya tienen aburridos a todo el mundo. Hay sectores que son los rezagados, ¿no? Que están pinchados, que hay que cambiarle la rueda, que va a darle que va a dar un apoyo importante. Pienso en el turismo en general, de las agencias de viaje a el que tiene el bolichito en el balneario y esta temporada no pudo recibir a nadie. Pero en el medio está todo el resto de la economía. ¿Cómo ven al pelotón? ¿Cómo ven el pelotón de la economía? ¿Cuándo puede realmente empezar a aprenderse de los adelantados?
Bueno, a ver, nuevamente, uno en economía puede hacer proyecciones, y nosotros es lo que hacemos, y lo hacemos desde, los economistas lo hacemos desde el sector público y desde el sector privado. Entonces, de alguna manera, tenemos que hacer supuestos hacia adelante. Cabe esperar que este primer semestre sigamos con la economía compleja, en el sentido de que la pandemia sigue ahí y todavía tenemos restricciones económicas que siguen afectando a los sectores, y por eso es que de alguna manera la última oleada de medidas que se tomaron hasta el 31 de marzo, básicamente los apoyos a través del seguro de desempleo, toda esta batería que tú mencionabas, Juan Miguel, el sector turístico, toda esta batería de apoyos para el sector turístico en materia de empleo, en materia de exoneración de aportes, también se hizo específicamente y a medida para este sector, que es uno de los más rezagados. Y por lo tanto, esas medidas de apoyo continúan hasta marzo, porque claramente se espera que el rezago o que esta situación de dificultad para estos sectores en particular continúen. Y como bien lo dijo la ministra ayer, acá no hay nada escrito en piedra, esto es muy dinámico y en todo momento estamos revisando si hay necesidad de poner sobre la mesa nuevas medidas y nuevos apoyos, y así lo estamos haciendo día a día en el Ministerio de Economía con innumerables contactos que tenemos con los diferentes ministerios, y si es necesario lo vamos a seguir apoyando con medidas específicas para los distintos sectores. En nuestros supuestos y en nuestras proyecciones, que hablan de una recuperación económica en el 2021, de un crecimiento de 3.5 en promedio de la economía, partimos de la base de que en el segundo semestre esperamos un repunte mayor que en el primer semestre. O sea que, respondiendo a tu pregunta, básicamente creemos que el segundo semestre puede haber un mayor aire para estos sectores, y mientras no lo haya desde el punto de vista económico por una mejora en la situación sanitaria, sin lugar a dudas que todo el Poder Ejecutivo, todo el gobierno, todo va a seguir apoyando a los sectores más rezagados.
Ayer la ministra hablaba en la conferencia de prensa de un plan de reactivación económica y hablaba de que había que cambiar algunos instrumentos. Me gustaría profundizar sobre esos instrumentos que están sobre la mesa para reactivar la economía.
Los instrumentos que están sobre la mesa para reactivar la economía no son de ahora, insisto, se salió el 19 de marzo con las medidas y tienen que ver con seguros de desempleo, que se flexibilizaron las condiciones que de alguna manera gatillaban un seguro de desempleo, se flexibilizó para que en condiciones más laxas los trabajadores puedan acceder al seguro de desempleo. Se creó un seguro de desempleo parcial, que fue novedoso para reducir las horas y acceder a un seguro de desempleo por las horas que no se trabajaba. Se dieron beneficios fiscales para incentivar las inversiones, se hicieron exoneraciones de aportes, se hicieron aplazamiento de tributos, se dieron subsidios a monotributistas, a sectores comprometidos como los artistas. Hay toda una lista de no taxativa, por cierto, en la presentación que la ministra hacía ayer, y que son instrumentos que siguen siendo válidos para continuarlos hacia adelante. O sea que no estamos pensando en un cambio de instrumentos para seguir atendiendo a estos sectores comprometidos. Sí, quizás podamos agregar nuevos instrumentos si se entiende que efectivamente apoyan a los sectores más comprometidos y de alguna manera ayudan a esa transición de la situación de pandemia y de recesión a la situación de crecimiento. Pero digamos, entendemos que los instrumentos principales que se pusieron sobre la mesa el año pasado y que siguen vigentes, muchos de ellos hasta el 31 de marzo, como decía recién, siguen siendo válidos.
Y a partir de esos apoyos, darle las condiciones al sector privado para que sea el que impulse de mayor manera la recuperación y por ahí, o la reactivación, y por ahí pasaba lo que te quería preguntar también en cuanto al reclamo de lo que yo decía al principio. Algunos esperaban ayer otros anuncios de más medidas. El senador Guido Manini Ríos, que es un socio clave de la coalición, viene hablando de la necesidad de apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Desde la oposición y hablar, pero incluso algunos legisladores oficialistas, el otro día el senador Sebastián da Silva decía, bueno, yo creo que sí, que van a venir anuncios en particular para aquellas pequeñas y medianas empresas que están con el agua al cuello y que necesitan o que exoneren algún pago o que les faciliten algún crédito. ¿Va a haber novedades para ellos?
Bueno, insisto a lo que decía anteriormente. Esto, acá no hay nada escrito en piedra. Ayer la ministra salió, hizo esta comunicación e hizo un anuncio bien importante, varios anuncios importantes, pero destaco uno de ellos, que es un fondo COVID-2. Que estamos hablando de que en el 2021, que cuando se hicieron las proyecciones del presupuesto nacional, se suponía, como decía anteriormente, que los economistas necesitamos supuestos para hacer números, de que el 2021 la pandemia ya iba a estar bastante controlada. Por lo tanto, dado que la pandemia persiste, y seguramente durante este primer semestre, más que en el segundo semestre, se hizo el anuncio de que va a haber unos 540 millones de dólares adicionales a los 711 millones de dólares que ya se gastaron para atender a los diferentes segmentos. Ahí, en esos 540 millones de dólares, por supuesto que está el plan de vacunación, hay apoyos previstos para la población más vulnerables y hay apoyos previstos para el sector productivo, que tiene que ver nuevamente con sobre todo medidas de empleo, que entendemos que apoyar a los seguros de desempleo entendemos que es muy positivo, porque de alguna manera se le da aire a la empresa, que puede estar complicado con los costos laborales, y se le da aire al trabajador, que en un contexto de no apoyo perdería su empleo y que de alguna manera ahora sigue vinculado a la empresa. Y de hecho, una de las placas que se mostraban eran como en los seguros de desempleo, los beneficiarios de seguro de desempleo que habían estado bajo el régimen en este año pasado 2020, solo un 25% había efectivamente corrido la suerte triste de ser despedido, cuando en el 2019 el 66% o el 70% de los beneficiarios del seguro de desempleo habían sido despedidos. O sea que se logró contener ese despido, y la mayor parte, el 75% de los beneficiarios y el seguro de desempleo siguen vinculados a la empresa, porque están en un seguro de desempleo que de alguna manera habilita a que la empresa los tome. Eso de alguna manera se está revisando permanentemente, y si hay que dar nuevos apoyos, e insisto, ya estamos previendo algún apoyo nuevo en esos 540 millones de dólares, si hay que prever nuevos apoyos, sin lugar a dudas que desde el Ministerio de Economía estamos receptivos absolutamente a atender estas emergencias, y creo que ese fue el primer mensaje central de la presentación de la ministra ayer.
Nada escrito en piedra, en principio vamos a dar más apoyo por la vía que estamos dando con los mismos instrumentos. Si surge alguna necesidad de algo específico, el gobierno puede llegar a contemplarlo. Hasta ahí queda claro. Después están quienes dicen, bueno, el gobierno debería apostar a un mayor gasto como parte de la reactivación, ¿no? Incluso por ahí se veía alguna calificadora que dice, bueno, cierto margen hay para que suban el déficit fiscal sin que nosotros le saquemos el grado inversor, por ejemplo, Fitch. Y apareció el ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, que habló de un plan Marshall. Ayer la ministra dijo, bueno, ese concepto es muy marketinero. Discutamos el fondo. Bueno, discutamos el fondo. ¿Puede haber un incentivo del gobierno a determinadas inversiones públicas de manera de tratar de apurar un poco el arranque de la locomotora, digamos?
Sin lugar a dudas, Juan Miguel. Si se entiende que esa inversión efectivamente es efectiva para ayudar en esa transición de la recesión al crecimiento, y si se entiende que esa inversión es efectiva para incrementar la productividad y el empleo de los uruguayos, sin lugar a dudas que va a estar sobre la mesa y siendo apoyado por el gobierno todo.
Pero hoy no tienen esa definición, esa necesidad.
Hoy no tenemos anuncios para hacer, pero efectivamente estamos con todo eso sobre la mesa.
¿Están viendo estos temas?
Sin dudas, sin lugar a dudas.
En estos días se ha hablado mucho también de que la pandemia ha generado un cambio en el mercado de trabajo. Incluso el ministro Pablo Mieres hablaba de que había que repensarse y que muchos trabajadores iban a tener que recapacitarte. Pensando en esa línea, ¿no? De este nuevo repensar para muchos que van a tener que volver al mercado de trabajo y seguramente no van a encontrarlo. Desde ese lugar, ¿hay instrumentos pensados para apoyar a esa población de trabajadores?
Sin lugar a dudas, Ileana, y en ese sentido la ministra Arbeleche y el ministro Mieres tienen un contacto permanente, continuo, y efectivamente está todo eso puesto sobre la mesa, insisto, además de lo que ya se hizo, porque lo que ya se hizo fue muy importante. Tienen ahí ustedes el detalle del fondo coronavirus, y se fijan, estamos hablando de 238 millones de dólares de pago de seguros de desempleo, y ahí fueron medidas activas para apoyar a esos trabajadores, y si hay que hacer alguna variante adicional que agregue, amplíe seguros o capacitaciones específicas.
Una cosa es ampliar el seguro de desempleo, y otra cosa es te doy las herramientas para volver al mercado de trabajo, bueno, en otras condiciones.
Sin duda. Y por eso digo, ya hay programas de INEFOP, ya hay capacitaciones en marcha, y bien, eso ha seguido funcionando. Si es necesario revisar, rever, sin dudas que va a estar sobre la mesa.
¿Las transferencias para las poblaciones más vulnerables van a seguir siendo a través del MIDES?
Las transferencias para las poblaciones vulnerables, sin lugar a dudas, van a ser a través del MIDES. Y desde el Ministerio de Economía en lo que estamos es para apoyar el diseño y por supuesto que el conseguir los fondos para atender esas emergencias, e insisto, el año pasado, y la ministra lo mostraba en su presentación de ayer, el año pasado se destinaron 144 millones de dólares más a atender a esa población vulnerable. En total creo que los fondos destinados fueron unos 380 millones de dólares, se destinaron como 50% más de fondos. Habían sido 280 en el 2019 para atender a esa población, y en los 540 millones de dólares que se anunciaron como fondo COVID 2021, claramente que esa población está más que contemplada.
Marcela, nos escribe un oyente y quiero terminar con ese mensaje sobre estos apoyos y como a veces son muy valorados y otros consideran que son insuficientes, ¿no? Les debe llegar a ustedes también. Pero este dice, soy monotributista y el supuesto apoyo, entre comillas, fue una tomadura de pelo, que lo que nos provocó es mayor endeudamiento hoy. ¿cuál fue el apoyo concreto a los monotributistas? ¿Por qué alguien puede decir que lo que le provocó es endeudamiento?
Para los monotributistas hubo apoyos de dos tipos, si mal no recuerdo. Hubo un subsidio específico, creo que era de unos 6.000 pesos mensuales, y hubo créditos que creo que eran hasta 12.000 pesos, si mal no recuerdo. Entiendo que con periodo de gracia bien atendible para la situación de pandemia y de recesión que había. Ahí creo que el Poder Ejecutivo todo, y no solo el Ministerio de Economía, está trabajando en ver las empresas pequeñas, los monotributistas, y vuelvo a decir lo que dijimos recién, si tenemos que revisar, extender, postergar medidas porque la situación económica, sanitaria y social y productiva, sobre todo para las pymes, así lo amerita, economía y el gobierno todo está abierto a hacerlo.
Está abierta esa puerta. Acá uno dice, la ministra habla de muchos millones de dólares, pero los jubilados ni la foto, William de Santa Rosa. Primero que no es la ministra, que es la directora de política económica, Walter, de Canelones. Segundo, en este caso, respondo yo también. Es verdad que los jubilados tuvieron una pequeña caída de sus ingresos, producto de lo que pasó con el resto de salarios, comparado con lo que ha pasado con el resto de la economía. Y como suele ocurrir en el Uruguay, son un sector, una franja etaria, que si bien en muchos casos tiene ingresos que no alcanzan, no están entre los más desfavorecidos, por decirlo de alguna manera.
Exactamente.
O están entre los más privilegiados, por decirlo de la contraria.
Sí, los niveles de pobreza de la población de mayor edad claramente son muy inferiores a lo que es a nivel de infancia y en algunos casos a nivel de la población femenina. O sea que todo es relativo y es muy importante, y para nosotros el Ministerio de Economía es muy importante sopesar esa situación, y menciono un punto que también está muy sobre la mesa, que es el tema salarial también. Al sopesar el tema salarial, y la ministra lo ha dicho en más de una oportunidad, se puso sobre la mesa al de alguna manera negociar y hablar con los trabajadores, con quienes estuvo un diálogo excelente, y lo quiero recalcar, la situación de las negociaciones salariales, se puso sobre la mesa la situación más compleja del desempleado, que ahí su pérdida de ingresos fue el 100%, y nosotros desde Economía impulsamos y mucho el poner a ese desempleado, que a veces no tiene la voz que debería tener, porque es de los más favorecidos, sobre la mesa, ¿no? Sopesar el empleo, cuando uno mira el salario empleo, ponerle mucho peso al empleo, porque ese es el más favorecido del mercado laboral.
Marcela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Por favor, a las órdenes, un gusto.
La directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bención, compartida esta mañana con nosotros en Salamis.